se llama El poder del silencio. Como estoy callado, hay mucha atención. Bueno, pues antes de empezar, lo primero, recalcar que ha habido aquí dos personas dando un testimonio de gente que se ha atrevido a creer en Dios, a creer a Dios, a confiar en Él, y que dando testimonio de cosas muy queridas, muy especiales, muy importantes para ellos. Y son gente que se pone aquí delante y se atreve a creer a Dios, ¿no? A confiar en Jesús. Eso es precioso. Y luego quería también una reflexión, y es que cada vez que yo, por un curso que está haciendo desde enero a julio, pues un curso que era viernes por la tarde y por la noche, sábado desde muy temprano, estudiando los domingos, estudiando por la noche en casa, es decir, era un curso complicado, y bueno, por esa razón se me ha visto más bien poco últimamente, ¿no? Quería explicarlo porque me parece oportuno, ¿vale? Y en cualquier caso, pues ahora estoy disfrutando otra vez más de volver a estar en medio de mi congregación, como ha dicho, no me acuerdo el nombre de esta hermana que ha salido, y cada vez que veo a alguien que es fiel con sus diezmos, soy el tesorero, no sé si lo sabéis, cada vez que veo a alguien que viene a limpiar, y viene temprano, viene a su hora, cada vez que veo a alguien que hace lo que tiene que hacer, ese testimonio me anima, me bendice. Es como el apóstol Pablo cuando escribe a unos y a otros una carta a los filipenses y a la carta a no sé quién, y les dice cómo él ha sido animado por su testimonio y cómo ellos creen y cómo avanzan, ¿no? Pues eso es muy hermoso verlo entre nosotros, ¿no? Cómo la gente hace lo que tiene que hacer, ¿no? Y eso ayuda al de al lado, es un testimonio y apunta en la buena dirección, ¿no? Lo contrario también es cierto. Si no lo hacemos, apuntamos para abajo al hermano en vez de apuntarle al Señor, ¿no? Voy a pediros, por favor, que nos pongamos de pie y vamos a dedicar este tiempo al Señor. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias, Señor, por el privilegio que es poder proclamar tu palabra una vez más. Y te pido, Señor, que por amor de tu nombre uses este vaso, que desde luego es un vaso de barro, Señor, pero que sea un vaso de honra, un vaso de honor, Señor, por el que tú bendigas y toques y hables y ministres, Señor, para tu gloria, porque el mensaje es tuyo, el vaso es tuyo, tú lo has hecho, tú lo llenas y todo es tuyo, Señor, porque de ti, por ti y para ti son todas las cosas, Señor, y te damos las gracias por tu palabra en esta tarde, por tu espíritu, por tocarnos, por alcanzarnos a cada uno donde está y por hacer cosas buenas, Señor, y poderosas en medio nuestro. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues podéis sentaros. Quería de verdad animaros a leer la Biblia. Yo sé que aquí hay gente que la lee mucho. Este tipo de Biblia, no así de gorda, las hay más finitas que también tienen la misma estructura. Es una Biblia de pasta blanda. Esta Biblia resiste mal la verticalidad. Está hecha para estar en el horizontal. Mesilla de noche, mesa de trabajo, para usarla muy frecuentemente, ¿vale? Las de pasta dura son igualmente buenas. Lo que quiero decir es, si yo estoy aquí delante de vosotros hoy y soy cristiano, es por dos cosas: una, porque creo en Jesús, y dos, porque creo en Jesús porque creo en el Nuevo Testamento. Ese es el Jesús en el que yo creo. Y yo no sé dónde estás. Hemos cantado canciones de alabanza, Manuel nos lleva en alabanza y en adoración, que proclaman cosas tremendas, ¿no? Y yo creo que podemos llegar a proclamar cosas tremendas sin darnos cuenta ni de lo que estamos diciendo ni de nada. Y darlo por hecho. Realmente son cosas preciosas las que hemos proclamado en la alabanza. Yo estaba por ahí arriba, pero estaba igualmente alabando. Y quiero animaros de verdad a leer la Biblia. Es decir, si no te agarras a la palabra, no sabes quién eres, no sabes a dónde vas, cualquier día dejas de estar. Y yo os animo de verdad a leer la Biblia. Yo no sé cómo eres, hay gente que tiene muchas dudas intelectuales, otros no. Unos le damos más a la cabeza, por lo menos en algunos sentidos, otros le dan menos, no lo sé. Pero lo que sí te digo es, no sé dónde estás, no sé lo que piensas sobre este libro. Este libro no son historietas, es historia, ocurrió, no todo es igual. Hay poesía, hay historia, hay profecía, hay muchos géneros literarios, hay muchas cosas muy diferentes. No todo se va a leer igual, no todo se va a interpretar igual, pero este libro es real. Y si no nos agarramos a esto, yo os digo, plazo 2 días. Hace 2 días lo que son, no son 48 horas literalmente. Si no nos agarramos a la palabra, nos podemos ir cualquier día, nos lleva la corriente. Quería animaros, yo soy de la palabra y lo tengo claro de verdad. Me acuerdo de una persona que salió hace 3 semanas aquí delante por oración y le dije, ¿lees la Biblia y tal? Y me puso una cara que dice, bueno, no hace falta que lo respondas porque es que lo vi. Aquel hombre leía la Biblia muy poquito. Yo he habido épocas en mi vida que he leído la Biblia muchísimo, 4 horas diarias. Hace muchos años que no la leo 4 horas diarias, desde luego que no, ni 4, ni 2, ni 3, ni 2, y una hora diaria de media, me queda ya un poco largo, hay días que compenso y la media sale como salga, pero os quiero decir, yo tengo una bendición enorme, porque he pasado en una época de mi vida, un tiempo, porque lo tuve y porque lo hice, enorme con la palabra. Y ahora hago todo lo que puedo y leo la Biblia y la leo de otra manera, porque ya son unos cuantos años, etcétera, pero no hay sustituto para agarrarse a la palabra, para tener ese tiempo personal con la palabra y con el Señor de la palabra, meditándola, haciendo que forme parte de ti. Eso de que cuando te viene alguna necesidad, una situación difícil, en vez de estar descubierto sin nada, tienes un versículo cercano que has memorizado, que te sirve, que te ayuda, que lo puedes proclamar. Eso es una bendición. Cómprate una Biblia y la llevas en el metro para leerla, en el autobús, tenla en la cartera, en el maletín, en el bolso, donde tú quieras, ten la palabra siempre cerca, aprovecha los huecos, ahí se puede hacer mucho. De verdad. Bueno, pues yo esta tarde quería hablar sobre la libertad, la clave de la libertad. La clave de la libertad. Voy a leer bastantes versículos. Si queréis buscarlos, estupendo. Habrá algunos que yo tengo escritos aquí, iré muy rápido, en otros los buscaré. Y ahí podéis seguirme. Y voy a leer en Juan 8, 32 a 36. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. No le dijo esto a cualquiera, dijo a los que ya habían creído en él. Si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron, descendientes de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que practica el pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os liberta, seréis verdaderamente libres. Y hablando de la libertad, pues hoy en día hay libertad, pero ¿en qué sentido vamos a hablar de libertad esta tarde? Vamos a hablar, se puede hablar de libertad, una búsqueda de la libertad como la libertad política, la libertad de un régimen dictatorial, la libertad de una colonia, la libertad de las libertades civiles, derecho de libertad religiosa, libertad de conciencia, etcétera, etcétera. Pero no vamos a hablar de eso. Hay una libertad. Hay muchas de esas cosas que he dicho que las damos por hechas aquí porque tenemos un Estado democrático con sus errores, pero que permite alternancia, que permite una serie de libertades civiles, y tenemos muchas cosas que damos por hecho. Pero de lo que vamos a hablar aquí es de la libertad personal. Es algo, eso sí que nos toca a todos. Vivamos donde vivamos. Libertad es una gran palabra cristiana. En el Nuevo Testamento tenemos a Jesús, al Señor, como el supremo libertador. Dice, citando la profecía, que me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos. Eso lo sabemos, lo hemos oído todos, ese versículo. Acabamos de leer que, así que si el Hijo os liberta, seréis verdaderamente libres, que el Hijo permanece para siempre. El apóstol Pablo dice, en una de sus cartas, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos a yugo de esclavitud. Carta a los Gálatas. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Es uno de esos grandes temas del Nuevo Testamento. La libertad. La verdad es que, hablando de la palabra salvación, yo estoy pensando, preparando el mensaje, pues leía que la palabra salvación es una palabra muy actual, ¿no? Yo estoy, en fin, se lo digo a mi compañero, vamos a poner un nombre ficticio, porque, en fin, el mundo es muy pequeño, pero a mi compañero Rodolfo, le hablo de la salvación, entonces se me quedaría con una cara bastante peculiar, ¿no? Yo creo que sí, no sé qué os parece. A lo mejor vuestros compañeros del trabajo, o de los estudios, de la carrera, de lo que sea, pues les parecería muy normal. A los míos creo que no. Podrían algunos sentir vergüenza, ¿vale? Porque, no sé, se sienten incómodos, cambian de tema. Podría ser, parecerles aburrido, un tema extraño, que les puede, a que tenga alguna idea, le puede sonar al lenguaje religioso, pero que no significa nada para ellos. Podría provocar confusión, porque, lo dicho, no saben qué es, entonces están perdidos. Pero si hablas de libertad, eso a la gente le interesa. Eso es como más cercano en el lenguaje de hoy. Y vamos a ver qué tiene que ver, o vamos a ver la salvación que se habla en el Nuevo Testamento y la salvación en Cristo como libertad. Esto del tema de las palabras en el griego, ¿no? Hay mucha polémica y tal, ¿por qué nos metemos con el griego y demás? Yo os aseguro que todavía no me he desconvencido, perdonad por el término, pero así me explico, todavía no he cambiado de opinión de que cuando tenga la oportunidad ese idioma lo voy a conocer, por lo menos a nivel de ser usuario, para poder ver ciertas cosas en el Nuevo Testamento, ¿no? Y no es para todos, es para los que pues tengan en el corazón eso, ¿no? Pero si sabemos griego, o si leemos a alguien que nos sepa ayudar a entenderlo, pues veremos que cuando se traduce salvación, se traduce de tres maneras. Hay tres términos en el griego con tres tiempos verbales. Y bueno, los digo muy rápido, porque tampoco ese es el tema. Sozómenos, o parecido a la pronunciación, es presente. Sesósmenos, pasado. Y socesómenos, futuro. Esto no dice nada, ¿verdad? Vale, muy bien. ¿Vale? Ahora bien, ¿qué sentido tiene esto? ¿Qué nos aporta saber esto? Pues son los tres tiempos de la salvación, que podríamos llamar. Porque a veces dices, ves una persona y dice, es salvo. Y sí es salvo, en uno de los sentidos. Pero tiene una vida que es un desastre. Dice, menudo testimonio, ¿no? ¿Vale? Porque lleva poco tiempo en el Señor. Como decía el pastor fundador de Amistad, a Cristo se llega con maletas. Y a veces hay gente que llega con dos o tres maletines. Hay gente que parece que llega con un maletín y un traje y van finísimos. Y luego detrás viene otro llevando un montón de bultos que no se veían. ¿Vale? Pero a Cristo se llega como se está. Porque Cristo vino a encontrar a la persona donde está. Los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos, dijo el Señor. Entonces, en el tiempo pasado, ¿vale? Eso de ser haber sido salvado, ¿vale? He sido salvo o he sido libertado de la paga del pecado, ¿vale? Por un Salvador crucificado. Es decir, Cristo murió en la cruz, y el que ha creído en Cristo se ha vuelto a Él de todo corazón, le ha confesado como Señor y Salvador y ha creído en Él. Esa persona ha sido ya salvada, en ese término, en pasado, el tiempo pasado. ¿Ha sido salvada de qué? De la culpa. Y ha sido salvada de la paga del pecado, que sabemos que es muerte. ¿Vale? Esa persona tiene vida eterna. Luego hay un tiempo presente de la salvación. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Y uno lo lee y dice, o sea, soy salvo en Cristo, ¿vale? La seguridad de la salvación. Llegas, lees ese versículo del apóstol San Pablo, ¿vale? Y dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Y eso qué? Pues lo que decimos, hay que matizar. Es en tiempo presente. Eso es ser salvo, o estoy siendo salvado. Yo ya he sido salvado por la sangre de Cristo de la paga del pecado, que es muerte, ¿vale? Y de la culpabilidad. Lo vamos a ver en detalle. Ahora estoy siendo salvado, como cristiano, estoy siendo salvado por un Salvador vivo, resucitado, del poder del pecado en mi vida. Estoy siendo transformado. Dios está obrando una salvación en mi vida, en tiempo presente. ¿Vale? Porque menudo Salvador, si lo único que consiguió es simplemente cubrir, tapar, y dice, bueno, eres un no sé, una cucaracha, te vas a quedar así, y luego sí, vas a tener, tienes la vida eterna, y tienes la vida eterna. Pero eso es una salvación pobre. Cristo quiere mucho más con nuestra vida. Ese es el Salvador resucitado. Murió y luego resucitó entre los muertos. Y en el futuro seré salvado. ¿De qué? De la presencia del pecado. Mucho de lo que nos pasa aquí es porque en donde vivimos, es porque vivimos en un mundo caído, en un mundo lleno de problemas y de pecado. Es una palabra también que sienta bien, ¿no? Es la salvación de los pecados, ¿no? Tú lo dices a tu compañero del trabajo, insisto, y seguro que pone una cara, ah, sí, claro, tú, ¿cómo lo enfocas tú ese tema? Seguro que te responde de esa manera. Estoy convencido. No sé si veis lo que quiero un poquito transmitir. Que tenemos que hablar un lenguaje que no sea evangelicoide, perdón por el término. Que tenemos que hablar de una manera que la gente entienda. de una manera que la gente entienda, con cosas que signifiquen algo, porque si no, se trata de comunicar. Cuando Dios viene a salvar al hombre, no manda, como leí el otro día, un folleto y tira unos cuantos folletos desde el cielo. No, no, se hace hombre en una cultura concreta. Jesús dice, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para librar a los que por el temor de la muerte estaban sujetos a esclavitud toda su vida. Cito, no sé si me salta algo de los versículos de Hebreos. Entonces hablamos de tres tiempos, lo vamos a ver ahora en detalle. ¿Hemos sido salvos los cristianos? ¿Hemos sido ya salvos del pecado? Perdón, del la paga del pecado, que es muerte, y de la culpabilidad. Eso está hecho. Tiempo pasado, el tiempo pasado de la salvación. Estamos siendo salvos del poder del pecado en nuestra vida. Si en tu vida eres cristiano, llevas 15 años en Cristo, llevas 5 años y no se está viendo esta, ocuparos en vuestra salvación con temor y temblor, en Cristo, por supuesto, y en el Espíritu Santo, ¿vale? Y en el poder de Cristo resucitado. Si no hay un cambio en tu vida, de verdad ponte de rodillas y clama a Él, porque me parece que hay algo que está faltando, que es importante. Importante. Dice la palabra que el que reprende al hombre hallará después mayor favor que el que le lisonjea y le halaga. Bueno, que Dios bendiga su palabra. Amén. Vamos a entrar ya, después de esta introducción, vamos a entrar ya en el tema. La libertad. Vamos a hablar de libertad de y libertad para. Es decir, ¿de qué nos ha libertado Cristo? ¿Vale? ¿De qué nos ha libertado y para qué nos liberta? ¿Vale? Es importante saber para qué. Ya, ¿soy libre? Dice, ¿libre para qué? ¿Vale? O sea, vamos a ver de qué nos ha librado y para qué. ¿Cuál es el objetivo para lo que nos ha librado? Primero, libertad, lo hemos dicho, de la culpa y del juicio de Dios. La verdad es que, según la Biblia, y no es halagador, las personas somos pecadores, y somos pecadores culpables delante de Dios y merecemos el juicio de Dios. Qué escenario tan apetecible para 42 grados, Madrid, agosto, ¿vale? Pero no se queda ahí, no se queda ahí. Y la verdad es que vuelvo otra vez a poner el dedo en la llaga, es decir, es un lenguaje que molesta, incomoda, pero podemos creer lo que Dios dice en su palabra y darnos cuenta de que las cosas de verdad son como Él dice, o podemos pensar que, bueno, que no, que son como dice el mundo, sin más, ¿no? Pero es importante que nos demos cuenta de lo que estamos diciendo y lo que estamos creyendo, si lo creemos o no, es importante. Es importante que despertemos y veamos que dónde estamos. Lo que sí que es cierto es que Dios nunca es un Dios vengativo, ni egoísta, ni nada. Me estoy leyendo un libro precioso que recomiendo, un poquito denso, La cruz de Cristo, de John Stott, y realmente me gusta esa idea del amor santo de Dios. Es decir, tenemos un Dios que es amoroso, el Dios que nos describe Jesús, que nos pinta en ese cuadro, que es uno de mis favoritos, de la parábola del hijo pródigo. Me encanta. En la iglesia de Alfa, en Londres, se entra, la puerta principal la tiene cerrada, están en el barrio más, no sé cómo decirlo, más chic de todo Londres, y son una iglesia que estaba medio muerta y está que revienta de vida y de bendición para el mundo entero, siendo literal lo del mundo entero, con esto de los cursos Alfa y demás. Entras por detrás y tienen una puerta con una vidriera encima en la que aparece el hijo siendo abrazado por el Padre, y está hecho de una manera tan bonita. Ese es el corazón de amor de Dios. Pero Dios también es un Dios santo, es un Dios perfecto y un Dios santo que no puede aguantar el egoísmo, el pecado. Mirad, esto del pecado, y vamos a leer ahora un par de citas. Yo no me río de lo del pecado, a mí no me parece gracioso ni un motivo de chascarrillo, porque cuando tú ves, no sé si tienes familiares, amigos, conoces gente de cerca que están centrados en sí mismo, y de eso vamos a hablar también, a un nivel que no se dan cuenta de lo egoístas que son y del daño que se hacen a sí mismos y que hacen a los demás. Eso es pecado, y a mí no me parece gracioso ni motivo de chascarrillo. El pecado es algo real, es algo que daña profundamente nuestras vidas, nuestras relaciones, nuestras familias. Hace mucho daño, es algo real, es una realidad, no es un invento de la fe cristiana para meternos miedo y que estemos sujetos, como alguno ha dicho y han criticado. Evidentemente conozco ese planteamiento, pero no lo creo. Habréis oído hablar del famoso ¿cómo se llama? Cautivado por la alegría, cartas del diablo a su sobrino Lewis. Bueno, la mujer de Lewis era una mujer atea bastante radical, y creo que fue ella, si no me equivoco, la que dijo que le había convencido la fe cristiana, porque era una explicación tan buena a lo que se veía, de un mundo muy bueno, con mucho potencial, pero en el que algo había ido mal. Algo había ido mal. Y es verdad, tú ves a las personas y ves la belleza física, la belleza de las relaciones, ves tantas cosas tan hermosas, tan alucinantes. Es llamativo. Y al mismo tiempo ves tanto mal entreverado, como si fuera una beta del jamón este bueno, ¿no? Entreverado, mezclado, tienes cosas tan tremendas. Familias destrozadas porque alguien es tremendamente tremendo. Vamos a dejarlo ahí. Vidas, matrimonios que están destrozados porque ninguno es perfecto, pero hay uno que es tremendo. Luego ya ves la pedofilia, ves el turismo sexual, ves la falta de respeto hasta por las criaturas pequeñas. O sea, ¿eso qué es? ¿Eso qué es? El mal existe. El pecado existe, es una realidad. Destroza. Pero eso es fruto de algo que vamos a ver después, que es haber cambiado el orden de las cosas y que no tenemos en el centro a quien tiene que estar en el centro. Que ese es el pecado de los pecados y la raíz de todo lo demás. Salvando lo que dice el apóstol Pablo, que yo no lo voy a enmendar, de que la raíz de el amor al dinero es la raíz de todos los males, ¿no? Tendrá su contexto de interpretación y yo no estoy diciendo que eso no es así. Freud, por ejemplo, es muy interesante cuando vas creciendo un poco como cristiano y empiezas a ser un poquito más, si me permitís la palabra, puñetero, y te atreves a enfrentarte con un Nietzsche, con un Feuerbach, con un Freud, gente muy dura, que ha sido tremendamente dura contra la fe cristiana, y empiezas a decir, pues no les tengo ningún miedo, si esto es lo que decían y lo que dicen, pues está bien. Hay que ser prudente y humilde siempre con el enemigo, no estoy diciendo que seáis imprudentes. Hay que enfrentarse cuando uno vaya pudiendo enfrentarse y con la ayuda que uno necesite. Pero Freud lo que vino a decir era que todos los sentimientos de culpa, todos, eran algo enfermo. Eran algo que no era real. Algo que no era real. Que era algo patológico. Él principalmente explicaba los sentimientos de culpa como algo patológico. Como algo patológico. Y es cierto que hay sentimientos de culpa que no son sanos, ni son correctos, ni son legítimos, y que son patológicos. Existe. Eso es una parte del tema. Eso es una parte del tema. Ahí hablaríamos, por ejemplo, de una persona que está en depresión por 20 causas, por ejemplo, un desarreglo bioquímico, por ejemplo, un golpe emocional tremendo por una pérdida demasiado, alguien que perdió su padre y su madre jóvenes y se quedó huérfano de repente en un accidente de automóvil. Puede haber 20 causas por las que hay una depresión y puede haber muchas cosas que en un entorno determinado pues ocurran, ¿no? Yo no soy ni mucho menos un experto en nada de todo esto, pero es cierto, por lo que dice la gente que sabe, que esa corriente está bastante en desuso ahora, o bastante contradicha. Ya hay mucha gente, psicólogos, psiquiatras, que están diciendo que hay culpa legítima y culpa que es conveniente y que debemos ser responsables de lo que hacemos y de sentirnos como corresponda conforme a lo que hacemos, ser responsables. Lo que sí que pasa es que sin tener a Cristo, asumir ciertas cosas es muy complicado, porque es como verse en una ratonera sin salida. Es complicado. Y tenemos la idea de que quien no ha sido perdonado no es libre. Esa frase es importante: quien no ha sido perdonado no es libre. Adán y Eva, cuando rompieron su relación con Dios, no podían mirar a la cara, se escondieron. Una famosa novelista británica, Lasky, dijo: lo que más envidio de vosotros los cristianos es vuestro perdón. Yo no tengo a nadie que me perdone. ¿Qué frase? Lo que más envidio de vosotros los cristianos es vuestro perdón. Yo no tengo a nadie que me perdone. El rey David, en el Salmo 130, versículo 4, dijo: pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. Pero en ti hay perdón. Otra traducción creo que dice: contigo hay perdón. La única manera de ser libertado de la culpa y del juicio de Dios es mediante Jesucristo. Dios mismo dice que dio a su Hijo único para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que sea salvo y tenga vida eterna. El vino se identificó con nosotros como hombre, pagó, siendo completamente puro, pagó en la cruz por nuestros pecados, murió la muerte que él no merecía, ofreció un sacrificio a Dios perfecto. Dice: cuánto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias y vuestros corazones de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Eso es de lo que estamos hablando, de lo que Cristo ganó en la cruz por nosotros. Eso es la manera de ser libre de la culpa y de la resultado del pecado, que es esa muerte, esa separación de Dios. Todo cristiano tiene la promesa de la vida eterna. El segundo de lo que nos ha libertado es libertad de la agobiante atadura de estar centrado en mí mismo. Me libra Dios de eso, de estar centrado en mí mismo. Muchos han definido el pecado como estar centrado en sí mismo. Lutero describió el pecado como, me gustó esto, como estar encorvado. Bueno, voy a leerlo en latín, porque lo leí en latín, porque la cita viene en latín, porque esto me lo escribí en latín, que era el lenguaje teológico de la época. El señor Lutero dice: homo in se incurvatus. Esta vez se entiende, porque muchas veces no se entiende absolutamente nada y da un coraje no entender. Dice: homo in se incurvatus. Se entiende, ¿no? El hombre volcado o encorvado sobre sí mismo. Esa es la definición que Lutero daba del pecado. John Stott dice: es la afirmación rebelde de mi yo ego en contra del amor de Dios y en contra del bienestar de mi prójimo o vecino, como queramos eso decirlo. El orden de Dios es amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Palabras de Jesús: en esto se resume toda la ley y los profetas, en amar a Dios sobre todas las cosas, con todo el corazón, con toda la mente, con todas las fuerzas. Por el otro, mente, corazón, fuerzas, vale, creo que son cuatro, no sé si sean tres. Bueno, y amar a tu prójimo como a ti mismo. En eso se resume, según nuestro Señor, la ley y los profetas, es decir, la palabra de Dios. Y nosotros hemos cambiado el orden: primero yo, podríamos decir después yo y después también, pero bueno, primero yo, después los demás, si más o menos me conviene, para que, bueno, pues porque así no estoy solo, en fin, con un cálculo bastante, una regla y utilizamos, ¿no? Y luego Dios, pues, ¿quién es Dios, no? Es un planteamiento. Cristo murió por nuestros pecados y fue resucitado, para nuestra justificación. Y en Efesios, por ejemplo, Efesios 1.15, voy a ir bastante rápido a partir de ahora, Efesios 1.15 a 23, lo podéis anotar, lo que estoy tomando notas, en Efesios 1.15 a 23, o en Romanos 8, 9 a 17, ahí se habla del poder de su resurrección. En otra carta el apóstol Pablo dice: y ser hallado en él, no teniendo una justicia propia mía, de mi yo, derivada de la ley, sino la justicia que es por la fe en él, y conocerle a él y el poder de su resurrección. Y el poder de su resurrección. Cristo murió vergonzosamente desnudo, clavado en una cruz, y Cristo fue resucitado de entre los muertos por el poder de Dios al tercer día. Por eso esa gente, después de ver a su rabino colgado en una cruz desnudo, lo más humillante que había en aquella época, no lo había peor, después de eso se levantaron, testificaron lo que testificaron, proclamaron y llenaron el imperio entero, sin la fuerza de las espadas y de las armas, llenaron el imperio de la fe cristiana y sellaron con su sangre lo que habían dicho, y era que Jesús había resucitado entre los muertos. Lo que quiero decir es, no sé si nos lo creemos, pero este es el testimonio de nuestra fe, como dice el apóstol. Esto es, y tenemos al Espíritu del Señor, que da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Hay una relación de intimidad cuando uno conoce a Cristo, cuando uno cultiva cercanía con Él, en la que el Espíritu del Señor mora en uno. Somos templo del Espíritu Santo, para que Cristo habite por la fe en vuestros corazones, dice en otro sitio. Y ahí es donde Cristo me va a empezar a centrar en Él y en vivir para Él, por ese espíritu nuevo que hemos recibido, como dice en Romanos capítulo 8. Leo una cita también de Stott, dice: porque el Jesús vivo, resucitado por su espíritu, puede entrar en nuestra personalidad, establecerse ahí como nuestro invitado permanente, someter nuestros deseos pecaminosos y transformarnos a su imagen de gloria en gloria. 2 Corintios 3:18. Y en los cristianos lo ha hecho, y si le dejamos lo sigue haciendo y lo va a hacer. Pero Dios no necesita nuestra cooperación, por parte suya no queda, no falta. Salvación, tercer punto que vemos, de la salvación como libertad de lo que los miedos que nos oprimen. En el mundo antiguo estaban llenos de, era gente súper religiosa, o sea, como va a ocurrir ahora, como dijo, no me acuerdo, y perdonar que no sepa citarlo bien, no sé qué novelista francés dijo: por cada cura que quitéis, 100 brujas, ¿vale? Otros han dicho, el que no quiera creer en Dios no va a acabar, no va a no creer en Dios, sino que va a creer en cualquier cosa. ¿Es cierto? Yo creo que sí. Una cosa curiosa es que en los países más civilizados y más cultos y con más gente en la universidad, etcétera, etcétera, en Europa, en Estados Unidos, hay un resurgir ahora mismo de todo el tema del ocultismo, la nueva era. Esto es una mezcla, no son todo igual, ni todo igual de en fin, con las mismas matices, pero hay un resurgir enorme. Hay superstición, hay un montón de temores. La gente de la época del apóstol Pablo, de Jesús, sobre todo en el mundo pagano, eran gente que estaba llena de miedos, guardaban este día, aplacaban a no sé qué Dios, hacían no sé qué historia, estaban llenos de miedo, llenos de temores a cada paso. A cada paso. Y hay muchos miedos. Hay miedos, podemos tener miedo a perder nuestro trabajo, podemos tener miedo a perder el amor de nuestra mujer, podemos tener miedo, no sé, a mil cosas, no ser capaces de proveer para una familia, para nuestra familia, porque la del vecino pues nos afecta, pero de otra manera, porque la mía es mi responsabilidad, lo tengo muy claro. Ayudar a la del vecino sí, pero la mía es mi responsabilidad directa y clara, ¿no? Entonces hay miedos que pueden ser tener su base razonables, ¿no? Pero ahí otra vez vuelvo a si de verdad nos tomamos en serio la fe y al Cristo Jesús en quien hemos creído, ¿no? Porque él ha dicho, ni un pelo de tu cabeza, hasta los pelos de tu cabeza están contados. Él de mil maneras nos está tratando de decir, eres importante para mí, tienes nombre y apellidos, no eres una estadística, el que está sentado en la tercera fila, miro así rápido para que nadie se haya preludido, sí, cuando te hizo a ti, rompió el molde. Así es Dios de creativo, que habiendo, no sé si son 6.500 millones de personas o cuántos hay ahora mismo, cada uno es diferente. Yo soy diferente, y mirad, mis apellidos no ayudan. Me llamo José Luis Gómez y además García, pero soy una persona única, especial. Y os lo digo sin acritud, no, eso no es el término, eso por hacer un chascarrillo, que diría alguien. Pero de verdad, todas estas cosas se entienden, se conocen, se recibe la impartición de Dios cuando uno vive cerca de Dios. Si solo vienes a la reunión el domingo y esa es tu relación con Dios, bueno, tienes más que si no recibieras nada de la palabra ni alabaras, por supuesto, pero vamos a más. No, el ocuparos en vuestra salvación con temor y temblor no se termina en dejarte como estás. Dios es demasiado ambicioso a favor tuyo como para dejarte como estás y quedarse conforme. No, señor, él no se queda conforme. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Pasado, ya hemos sido salvados de la culpa y de la paga del pecado, que es la muerte, tenemos la vida eterna. Y mientras no apostatemos, negar consistentemente, prolongado en el tiempo, incluso hay quien añade, de forma libre, es decir, que no te pongan un hacha y dices, reniegas de Cristo. Eso hay quien lo interprete de una manera o de otra. Eso es apostatar, cuando tú abandonas a Cristo. Pero si tú no abandonas a Cristo y no juegues con Dios, Él conoce nuestro corazón. La salvación, esa salvación, tiempo pasado ha sido hecha. Estamos ahora en la presente, que merece la pena. ¿Qué testimonio es una vida derrotada? ¿Y qué fuerza tienes tú para hablar a los demás y cumplir la gran comisión de ir con proclamar la palabra, a predicar a Jesús y hacerles discípulos? ¿Qué fuerza tenemos? El miedo, hay una frase aquí muy buena de Woody Allen, ¿os suena, no? Woody Allen, era para ver si estabais atentos. Una cita suya, no sé si es un error, pero de 1977, este señor tiene años, ¿eh? Dice, yo en 1977, bueno, este señor simplemente pues es un poco menos joven que yo, porque tampoco son tantos años si lo piensas. Lo fundamental detrás de toda motivación y toda actividad es la lucha constante contra la nada y contra la muerte. Es absolutamente terrible y convierte los logros de cualquiera en insignificantes. También es famosa la frase de Woody Allen, no me importa, algo así parecido a esto, no recuerdo exactamente, dice, no me importa la muerte, no me preocupa la muerte, simplemente yo no quiero estar allí cuando llegue. Es decir, yo tuve un familiar que literalmente veía este versículo hecho carne cuando dice en Hebreos 2, capítulo 2, 14 al 15, dice, hablando de Cristo, dice que vino para librar a los que por el temor a la muerte estaban sujetos a esclavitud toda su vida. Realmente hay gente que vive ahí, y si tú como cristiano vives ahí, por favor no te quedes ahí. Da un paso al frente, no tiene que ser físicamente aquí, en cuanto a buscar al Señor, pide ayuda a quien quieras pedirla, pero no te quedes ahí como cristiano. No hay derecho a que un cristiano viva con el miedo a la muerte. La palabra de Dios habla de la muerte como sueño. Dice que en un abrir y cerrar de ojos, cuando le escribe el apóstol Pablo a los tesalonicenses, dice: no quiero que seáis como los demás, que no tienen esperanza. Y entonces habla de que cuando vuelva Cristo resucitarán los muertos en Cristo primero, y nosotros no precederemos, o no nos encontraremos con él los que estemos vivos, porque no se sabía cuando venía Cristo, no precederemos a los que hayan muerto, sino que serán levantados. La Biblia desde Génesis y Apocalipsis habla de la muerte como un sueño. No hay miedo, no hay temor. En un abrir y cerrar de ojos estaremos en la presencia del Señor, en la resurrección de los muertos. Si creemos todo esto, y si no lo crees porque piensas que no es histórico, porque no sé qué, lucha con lo que tengas que luchar para afirmar tu fe. Yo invertí, repito, varios años, donde cuando estaba estudiando en la universidad, a veces temblándome las piernas en buscar si creía todo esto o no y por qué lo creía. En aquel momento me interesaba muchísimo la historicidad del Nuevo Testamento, etcétera, si aquello era histórico o eran historietas, me interesó muchísimo. Y ahora, como eso lo tengo muy claro, lo que me interesa es el Cristo que me cambia y es al que quiero conocer más, aunque eso me sigue tirando un poco, pero eso ya lo tengo claro. Pero busca ayuda donde la necesites para llegar al punto de poder avanzar, de ocuparte en tu salvación creyendo lo que la palabra dice, lo que el Señor dice. Hemos visto libertad de, y esto ya es más breve, aunque más contundente, libertad para. ¿Para qué? Es decir, vale, Dios nos liberta, pero ¿para qué? Hemos hablado de libertad de la culpa y del juicio de Dios. Libertad en el sentido de que hemos sido salvados de ello, ya no andamos sujetos a eso o con miedo a eso. Libertad de la agobiante atadura de estar centrado en mí mismo. Puedes vivir en el poder del Espíritu Santo en tu vida, como cristiano que se ocupa en su salvación. Y salvos de la libertad de nuestros miedos que nos atenazan. Y más que la muerte no hay, o sea, es lo más radical que hay. Es verdad, tiene razón este hombre, Woody Allen. Tiene toda la razón, es tremendo. Lo de la muerte es, no hay nada más radical. ¿Y cuál es la base de todas estas cosas que estamos diciendo? Es la resurrección de los muertos, es la profecía, es que Cristo es quien es, su carácter. Es todo un compendio de cosas que brillan diciendo, sí, es el Mesías, es el Señor, que ha venido personalmente. ¿Y para qué? ¿Para qué Dios quiere que seamos salvos? Esto de la libertad, para que seamos libres. Para que seamos libres. Pero ¿cómo se define esa libertad? ¿Cómo es la libertad de Dios? Bueno, si definimos libertad como poder hacer lo que a uno le dé la gana, definido así, Dios no es libre. Qué bárbaro, ¿no? Suena peligroso esto. Si lo definimos así, puesto que Dios no puede negarse a sí mismo, puesto que Dios no miente, por ejemplo, podríamos citar más versículos que hablan en esa línea. Si definimos libertad como hacer lo que a uno le dé la gana, entonces Dios no es libre, en ese sentido. Pero por supuesto que sí es libre en el sentido bíblico y sano de esa palabra. ¿En qué sentido la libertad de Dios es perfecta, completa? En el sentido de que Él puede hacer todo lo que Él quiere hacer. Lo que no puede hacer es lo que rompe su carácter. Él nunca va a mentir, porque Él no miente, porque Él no es así. Y Dios no cambia. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Por eso, no puede hacer aquello que va en contra de su carácter o de negarse a sí mismo. Por eso podemos confiar en Dios. Por eso el universo se sostiene, sin entrar mucho en cómo se sostiene. Pero se sostiene porque Dios es fiel. Porque Dios lo ha creado y Dios no juega juegos raros, ni a pillarnos, ni hace trampas. Si Dios se negara a sí mismo, sería, no sé, si queréis verlo en plan Guerra de las Galaxias, sería una especie de Big Bang hacia adentro que desaparecería todo. Es decir, esto ya no es Biblia, esto es, bueno, una idea, ¿eh? Pero queremos decir que la libertad de Dios es que Él puede hacer todo lo que Él quiere hacer, y Él no se niega a sí mismo ni rompe su carácter jamás, nunca. Visto eso, ahora, ¿cómo es nuestra libertad? Que es el precio. Si el Hijo os hace libres, seréis verdaderamente libres, dice. Y eso a los judíos que habían creído en él. Si permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad. Y la verdad os hará libres. El Hijo, el esclavo no permanece para siempre en la casa de su amo. Porque, oye, sale la época de la libertad y te vas. O te vende a otro, ¿vale? En la época antigua les hablaba en su lenguaje, como tenemos que hablar nosotros a la gente hoy, para que entiendan. Tenemos que ver cómo entienden, qué entienden, y hablarles como entiendan. y les dice cuando, si el hijo sí permanece para siempre en la casa, si él, el hijo, se hace libre, seréis verdaderamente libres. Ahora, vamos a poner un ejemplo de un pez para aprender de la libertad. Entonces, eso de un pez como ejemplo de la libertad, imaginaros un pez que está en el agua, en el río Manzanares, no, vamos a buscar uno que sea un poco más grato, en la cuenca alta de Manzanares hay un pez que está allí, donde su creador le ha puesto, que es en el agua, y está nadando en la corriente, y es un pez feliz. Está bien el pez, y el pez empieza a decir que él quiere ser libre, ¿no? Entonces el pez quiere ser libre, entonces llega y hay una época de sequía y el pez está ahí un poco limitado porque hay poca agua, entonces pega un salto de una de las pocitas en la que está y salta a otra más grande, y ya está el pez allí, dice, qué bien, soy libre y tengo más espacio. Pero como quiere más libertad, pega otro salto más, ¡pum!, al rastrojo. ¿Se entiende rastrojo? A la tierra. Y ahora el pez dice, ahora sí que soy libre de verdad, porque fíjate todo el campo que tengo. Problema. El pez tiene agallas, que debemos tener todos, pero en el sentido otro. Y el pez no es capaz de respirar fuera, ni tiene piernas, tiene aletas, tampoco es capaz de caminar fuera. ¿Cuál es el mensaje del pez? Pues el mensaje del pez, trato de ser provocativo, porque ya que no soy gracioso, por lo menos, porque cada uno tiene sentido del humor que tiene, pero por lo menos quiero ser, ¿cómo se dice? Quiero pinchar para que entendamos las ideas, para que despertemos de a veces una especie de encefalograma plano que uno tiene cuando lleva 10 años viniendo, o 20, a una iglesia, escuchando predicaciones y mensajes. Es verdad, algunos se ríen, los que tienen más años en Cristo se están riendo. A mí me pasa, ¿eh? Entonces, ¿el ejemplo del pez cuál es? Es que nuestra libertad es ser plenamente lo que Dios nos ha hecho y lo que Dios ha pretendido que seamos. Esa es tu libertad. Esa es tu libertad. Y ahora, para terminar, ¿cómo se aplica esto con palabras del propio Jesús? Pues como siempre el Señor, como no es como nosotros, nos descoloca. A mí me descoloca. A mí me descoloca. Y cuando dice el Señor, dar gracias a Dios en todo, porque esto es bueno y agradable delante de Dios, yo no doy gracias a Dios por las pruebas, en el sentido de las cosas que no me gustan nada que me han pasado, pero sí doy gracias a Dios porque eso no ha servido para mal, sino para bien en mi vida, porque he tomado la actitud de decir, Señor, tú dices esto, y yo prediqué hace tiempo de este tema, y sigo pensando y diciendo lo mismo, y estoy teniendo, creo, a Dios gracias, y que Dios me guarde, y que Dios me ayude, el fruto de dar gracias a Dios en todo. Y lo que podemos hacer es ver cómo respondemos a lo que nos pasa, no lo que nos pasa. Eso no lo eliges. Eliges cómo respondes a lo que te pasa, pero no lo que te pasa. Yo no he elegido las cosas que me pasan. Algunas sí, pero muchas no. ¿Y entonces cuál es, cómo nos va a descolocar Jesús ahora? Pues vamos a ver el mapa, que os sonará familiar, los que leáis la Biblia, los que la conozcáis. La libertad verdadera del ser humano es ser aquello que Dios le ha llamado a ser y que le hizo en el principio. Dios le hizo para amar y tener comunión con él y con el otro, con el prójimo, con el resto de las personas. Amar es dar, creo que estamos de acuerdo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces la paradoja es que si amar es dar, significa que para ser yo mismo, el yo que quiere Cristo, el yo que Dios quiere, tengo que negarme a mí mismo y darme a Dios y a los demás, en vez de estar satisfaciendo homo in se incurvatus. ¿Os acordáis, no? El palabrejo. Podéis guardarlo, apuntarlo por ahí y lo decís por ahí. En fin, el otro sabrá si reprenderte o qué hacer. Homo in se incurvatus. En vez de eso, para ser yo mismo tengo que negarme a mí mismo, darme a Dios y a los demás. Servir. Morir a estar centrado en yo mismo. Ser libertado de esa preocupación con mi pequeño, tonto ego, para llegar a ser libre de amar a Dios y a los demás. Marcos 8:35, los que tengáis Biblias, sí que os pido que vayáis allí y termino. Marcos 8:35. Marcos 8:35, y leo. Bueno, es curioso, cuanto más leas antes, más contexto coges. Y suele ser bueno, porque hay quien dice que un versículo sin contexto no es una cita sin un pretexto. ¿Cómo es, Flores? Tú te lo sabes. Eso es, muchas gracias. Un versículo fuera de contexto es un pretexto. Y además no hace justicia a respetar al autor de quien lo dijo. Si encima es Dios, pues hay que tener especial cuidado. Vamos, me parece conveniente. Entonces estamos aquí en el versículo 31, Marcos 8:31. Comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho, ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, ser muerto y resucitar después de 3 días. Esto les decía claramente. ¿Vale?
Es decir, negarse a sí mismo para hacer lo que tenía que hacer. La voluntad de Dios para mi vida, que yo sepa de momento, no es morir en una cruz. Desde luego, si muero, no voy a morir por los pecados de nadie, porque la muerte de esa ya ocurrió, fue la de Cristo, una vez y para siempre, irrepetible, inmejorable, suficiente, perfecto sacrificio, el de la cruz. No conozco mi futuro, pero desde luego no será por ese propósito. Pero aquí Jesús no estaba homo in se incurvatus cuando está diciendo esto. Estaba buscando cumplir el propósito, la misión que él tenía, y era como mi hija pequeña que intenta distraerla de una cosa y para que deje de hacer lo que no debe hacer, no se le olvida, sigue pensando, no, pero quiero. Es un ejemplo, todos los ejemplos que pongamos son siempre flojos de lo que la determinación de Cristo, ¿no? Entonces Pedro lo tomó aparte y comenzó a reconvenirlo. Esto es justo después de que él hubiera dicho, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, tú eres el Mesías, Mesaya, el Mesías. Qué bonito es eso, el Mesías. Pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo, quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo, y aquí llegamos, en el contexto de ese cumplir lo que él ha dicho y no estar volcado sobre sí, ay, pobre de mí, como en San Fermín al final. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Porque ¿de qué le aprovechará al hombre ganar todo el mundo si pierde su alma? Todo el tiempo la palabra es psique, psige, que luego traducen por alma en el 37. Por tanto, el que se avergüence de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, también el Hijo del Hombre se avergonzará cuando venga la gloria de su Padre con los santos ángeles. Bien, ¿cómo podemos parafrasear eso? Si insistes en agarrarte a ti mismo y vivir para ti mismo y rechazas dejar que tu ego se quite del lugar principal, de en medio, te perderás a ti mismo. Pero si estás preparado para perderte a ti mismo, para darte a ti mismo en amor a Dios y a las demás personas, entonces en ese momento de completo abandono, cuando piensas que lo has perdido todo, ocurre el milagro y te encuentras a ti mismo. Yo tengo un amigo que me decía, hasta que no te casas no te das cuenta lo egoísta que eres. Cuando tuvo hijos me dijo, hasta que no tienes hijos no te das cuenta de lo egoísta que eras. Pues yo voy aprendiendo también mis pasos, pian piano, voy aprendiendo un poquito. Insisto, no dice que el Señor, que Él vino para salvar y rescatar lo que se había perdido. Nuestro Señor y Salvador, nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo, es el de la oveja perdida que va a buscarla, es el del hijo pródigo, que no dice, anda, pasa por la cocina que no quiero ni verte, lo ve de lejos, sale corriendo, se echó sobre su cuello, lo besó y hizo lo del anillo, que todo tiene un significado, lo del vestido, lo de los zapatos. Ese es el mismo Dios del que estoy hablando. Pero es un Dios demasiado ambicioso, que te ama demasiado, que quiere ver restaurada su gloria y tocada a la gente, además de tocarte a ti y transformarte a ti, que dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Esto es una apuesta, y esto son palabras de Dios y no de hombre. No mi predicación, sino las que hemos leído de Jesús, esas desde luego. Es un reto el que tenemos si creemos o no. Es un cambiar la mentalidad. Dios no te va a pedir, en lo que yo entiendo, que cambies de la noche a la mañana. Insisto en el ejemplo de los bultos. Cada uno llega a Dios con maletas. Y no le va a pedir al que llega con 20 maletas, que tiene un camión para traerlas, todos los problemas, todo el desastre que trae en su vida a Cristo. No le va a pedir lo mismo ni a la misma velocidad que a otro. Dios es un Dios personal, que ha creado las personas y las conoce por nombre.
Dios no murió, perdón, que murió Jesús como hombre. Dios es inmortal. Eso es como muchas cosas de Dios, no pretendemos agotarlo y conocerlo en su detalle. ¿Entendemos lo que hemos dicho? Libertados, libres de la culpa, el pecado, estar centrados en uno mismo, vivir en el poder de su resurrección, ser transformados de gloria en gloria, como por la imagen del Señor, para que Cristo habite por la fe en vuestros corazones. Hay un ocuparse del cristiano que ya ha sido salvo, que está siendo salvado en ese sentido, y hay un futuro garantizado, y es que el Cristo que ha resucitado y que ha ascendido a los cielos va a volver, y como Dios es Dios, no va a hacer cosas pequeñas, va a resucitar a los muertos, va a recrear el universo, y vamos a vivir en la nueva Jerusalén y en los cielos nuevos y tierra nueva. Esa es la promesa radical, porque Dios no va a hacer cosas pequeñas y livianas y cutres, si me permitís. Es el Dios que restaura, pero entero, a la persona y al mundo de la persona. Eso es el horizonte que tenemos los que hemos creído en Cristo. Si de verdad creemos que esto no son palabrerías, sino que es palabra. Palabra del Señor. Así que si nos podemos poner de pie. Disculparme que me he extendido un poquito más de la cuenta. Y Manuel. Dios descoloca. Pero es que para escuchar lo que no sirve ni hace efecto ni nada, pues ya nos tenemos a nosotros mismos con nuestra sabiduría humana. Es una apuesta, si confiamos en Él. Cuando te casas, empiezas a perder esa parcela de hacer lo que te dé la gana, entendido de esa manera, la libertad. Cuando tienes hijos, aún más. Cuando te vienen dos de golpe, yo lo llamo la segunda glaciación. Es decir, pero cuando tú empiezas a entender que la libertad para lo que Dios te ha libertado es para ser lo que tú tienes que ser. ¿Qué mayor privilegio que ser testigo de Cristo para que mi esposa reciba de la integridad de carácter del Señor si yo puedo ir siendo transformado en Cristo, en ser un hombre, no seáis ásperos con ellas? ¿Por qué me dices eso la palabra? Hoy, cuando me estoy acordando de la palabra del Señor siempre da en el blanco. Cuando soy hijo, o sea, padre, y veo a esa criatura, quiero ser el mejor padre que yo pueda ser en Cristo para esa criatura. Hay gozo en renunciar para hacer lo que merece la pena, pero tenemos que ver qué es el objetivo. ¿Para qué nos ha libertado? Cristo. Para que andéis en sus pisadas. Está llena la palabra de la Biblia de exhortación y de libertad. No la dejemos ahí en la estantería. No se llene de polvo. Vamos a orar. Hermano, lo que tengas en el corazón, ahora vamos juntos. Padre, en el nombre precioso de Jesús, Señor, yo te doy gracias porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Porque en tu palabra, en los salmos, dices: con amor eterno te he amado, por lo tanto te prolongué mi misericordia. Gracias, Señor, porque tú no desechas al contrito y humillado de corazón. Gracias porque resistes al soberbio, pero das gracia al humilde. Gracias porque en tu palabra hay promesas, Señor, como esta que dice: humillaos bajo la poderosa mano de Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Por nada estéis afanosos, antes bien sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios, toda oración y ruego con acción de gracias. Gracias que tú harás, que tú eres fiel, Señor. Gracias que tú eres fiel para cumplir tu propósito en nuestras vidas. Gracias, Señor, que si no apostatamos de ti, tú no nos dejas, Señor. Gracias, Señor, por no abandonar la obra de tus manos en mi vida, Señor. Gracias por hacer maravillas, Señor, en mis hermanos, en mis hermanas, por usarnos. Gracias, Señor, por ser más fuerte que nosotros, por vencernos, porque hay ese fuego que decía el profeta, que no podía callar, dejar de hablar. Señor, Cristo, tú eres Señor. Tú eres nuestro Señor, nuestro Salvador, el Mesías. El glorioso Espíritu de Dios reposa en los que creen en Cristo. El Espíritu Santo tomará de lo mío y os lo hará saber. Gracias, Espíritu del Señor, por ayudarnos a ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor, para crecer, para entender, Señor. Levantaos entre los muertos y os alumbrará Cristo. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque no nos dejas donde estamos, Señor. Gracias por esa palabra de que lo pierda lo encontrará. Ayúdanos, Señor. No es una palabra fácil de entender en su calado. Señor, no pretendo haber entendido nada más que lo poco que haya entendido, y no sé ni cuánto es. Pero, Señor, te pido que nos ayudes a entender, Señor, esa clave de la libertad, ese objetivo de libres de y libres para, en el nombre precioso de Jesús. Padre, gracias por habernos alcanzado, por habernos tocado. Señor, transfórmanos, renuévanos. Nunca abandones la obra de tus manos, Señor. Señor, somos vasos y vasos de barro, pero los vasos que tú has elegido, Señor, que seamos de los escogidos, de los que quieren, de los que dicen sí, Señor, de los que se acercan. Padre, en el nombre de Jesús, te pido que tengas misericordia de esta congregación. Te pido, Señor, que nos renueves, que nos llenes, que nos trates como hijos amados, con disciplina, individualmente, que trates con nosotros como congregación, que nos des discernimiento, que nos guíes, que nos enseñes, que nos lleves, Señor, como congregación a ser la iglesia local que tú quieres que seamos. Una iglesia fuerte, una iglesia grande, una iglesia que fluye en ese poder de su resurrección. Una iglesia que no entristece, Señor, al Espíritu del Señor, sino que se sujeta al Señor. Gracias, Señor. Gracias por hacer maravillas, Señor, con esta iglesia. Pido tu gracia más y más. Pido que nos ayudes para ser lo que tú quieres que seamos, Señor. Tú lo sabes mejor que nadie, Señor, y gracias por ayudarnos a entenderlo más y mejor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Te alabamos, te adoramos, Señor.
Aleluya. Vamos a adorar, vamos a exaltar al nombre del Señor. Yo quiero pedirte que te sientas completamente libre para expresar alabanza a Dios. Y quiero que recuerdes una cosa: cuando Jesús fue tentado por el diablo en el desierto, el diablo trató de robarle la gloria que solamente le pertenece a Dios. Y yo he observado cierta timidez aquí para expresar alabanza al Señor. Y Jesús fue muy claro, Él dijo: el que no se avergüence de mí y de mis palabras, yo no me avergonzaré de él delante de los santos ángeles de Dios cuando yo regrese. Quiero decirte una cosa: cuando tú le das la gloria a Dios, el diablo está siendo derrotado. Cuando tú le das gloria a Dios y exaltas el nombre de Jesús como Pablo y Silas, aun cuando estés en la noche más oscura, te aseguro que los muros de prisión se van a remover, van a temblar, y las cadenas y las puertas de los presos se van a abrir, las tuyas y de los que estén alrededor. No sé si lo crees, pero eso le pasó a Pablo y a Silas, porque cantaban públicamente y los presos les oían, y las cadenas de todos cayeron. Aleluya, aleluya. Oh, toma la libertad que Dios te ha dado y adórale y exáltale. Cada paso es por fe, cada día nuevo es tu amor. La batalla anunciará tu victoria una vez más. Jesús, en la tribulación, en la tormenta, en la aflicción levantaré mi voz y cantaré esta canción. ¡Díselo! El Señor es mi roca. es mi luz, mi salvación. Él me sostiene con su amor, Él es mi fuerza. ¿Cuántos lo creen? Qué débil se oyó ese amén de los que lo creen. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? Oh, cada paso es por fe. Cada día nuevo es tu amor. La batalla anunciará tu victoria una vez más. Jesús, en la tribulación, en la tormenta, en la aflicción levantaré mi voz y cantaré esta canción. ¡Decláralo! El Señor. Oh, oh, el Señor es mi luz. Él me sustenta con su amor. Él es mi fuerza. El Señor, el Señor es mi roca. El Señor es mi luz, mi salvación. Él me sustenta con su amor. Él es mi fuerza. Oh, el Señor es mi roca. Oh, el Señor es mi luz, mi salvación. Él me sustenta con su amor. Él es mi fuerza.
Sella esta palabra, conforme sea tu palabra y tu verdad, Señor, séllala en nuestros corazones y háblanos por el Espíritu Santo a cada uno. Ayúdanos a absorberla, a entenderla, a digerirla para nosotros, para cada uno, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Buena semana y cuidado con el calor.